¿Te preocupa la condición espiritual de tus hijos? En el siguiente mensaje de Norman para esta serie, él explica el plan de Dios para el padre. Adquirirás entendimiento a medida que explica con las Escrituras lo que Dios planeó que los hombres hicieran con sus familias, para que la siguiente generación estuviera preparada para la obra de Dios en sus corazones. Tú y tu familia pudieran experimentar el derramamiento del espíritu de Elías. Acompañemos ahora a Norman y a los varones.
Quiero compartir con ustedes un ejemplo del espíritu de Elías que acabo de pedir que Dios les proporcione. El espíritu de Elías lo encontramos en Malaquías. Creo que la primera vez que se menciona de esa manera es de esta forma. Es en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. El Señor dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Espíritu de Elías, Elías el profeta, también lo encontramos en Lucas capítulo 1, lo leeremos en unos momentos. Elías, en hebreo, es Jehová es Dios. El Señor es Dios. Eso es lo que significa. ¿Recuerdas la historia de Elías el profeta en el Monte Carmelo? Cuando todo el pueblo de Dios había abandonado a Dios y el pueblo de Dios estaba siguiendo a los ídolos de Baal y estaban adorando a Baal y había miles de profetas de Baal y parecía que no quedaba nadie más que Elías. Pues Dios usó a Elías para volver los corazones de su pueblo a Dios. Si recuerdan, todos los profetas de Baal construyeron el altar, ¿recuerdan? Y se cortaban y danzaban, y el acuerdo era que quien sea el Dios verdadero, que descienda y consuma el sacrificio con fuego. Así que los profetas de Baal trataron de conseguir que sus dioses vinieran a consumirlo, pero por supuesto nada sucedió. Y luego oró Elías, y mientras oraba, bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió el agua y dejó solo ruinas ahumadas. Una gran manifestación de poder. Entonces el pueblo clamó: Elías, Elías, Elías. No le estaban gritando a ese hombre. Lo que estaban diciendo era: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Sus corazones se habían vuelto a Dios por medio del profeta Elías. Aquí en Malaquías, cuando dice que va a enviar al profeta Elías a volver el corazón de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres, está hablando de esa clase de poder. Procede del mismo corazón de Dios. Si lo analizas, ¿qué es Dios? Jesús vino y nos reveló que Dios es un Padre. Y nada hay más significativo para el Padre que procrear a sus hijos y criarlos y disciplinarlos. Así que su corazón se vuelve hacia nosotros. Todo el concepto de ministerios Elías es que Dios, por el poder de su Espíritu, vuelva los corazones de los hombres hacia sus hijos. Y luego, según la promesa de Dios, Él volvería los corazones de los hijos hacia los padres. Él sanaría. Él eliminaría heridas. Y Él eliminaría la amargura. Y quitaría la incredulidad. Él restauraría las familias. Empecé a comprender al ministrar a los hombres que eso era mi sentir, eso era lo que Dios estaba haciendo, volviendo los corazones de los hombres hacia sus hijos. Quisiera contarles de un padre que estuvo en un retiro para varones hace un año y este es uno de los muchos ejemplos del espíritu de Elías en acción. Y este padre tenía dos hijos y una hija. Para ese tiempo, sus hijos se habían ido, Todos se habían casado. La hija y su marido vivían en otra ciudad. Y los dos hijos, uno de ellos creo que estaba buscando el divorcio y el otro estaba a punto de divorciarse y sus vidas eran un desastre. Incluso ese padre decía que durante los 9 años de matrimonio de uno de los hijos, 9 años, él y su esposa habían estado buscando a otra esposa para su hijo. No les gustaba su esposa. Hacían todo lo posible para destruir el matrimonio y estaban a punto de lograrlo. Los hijos y el padre, su relación había sido destruida. Los hijos, si llegaban a verlo en el supermercado, se iban por otro pasillo. No querían verlo. Mucha amargura, mucho odio. Pues en el retiro, cuando vimos lo del llamamiento de los hijos, Dios volvió el corazón de este padre hacia su familia, hacia sus hijos. Se sintió tan redargüido. Y tenía una sola pregunta. ¿Será demasiado tarde? ¿Pudiera ser demasiado tarde? Ya los he criado a mi manera y se han ido. ¿Será demasiado tarde? ¿Saben la promesa? No dice nada respecto a la edad. Así que Dios volvió su corazón hacia sus hijos y se llevó las grabaciones del retiro y les escribió cartas a sus hijos. Les escribió y les dijo, ¿podrían perdonarme, por favor? Yo no había entendido que tenía que hacer algo por ustedes. Yo no supe llamarles a ustedes. ¿Podrían escuchar estas grabaciones para darse cuenta de lo serio que es mi error? Sabrán lo que yo debía haber hecho y no supe hacer. Pero ahora quiero hacer con ustedes lo que no supe hacer. ¿Podrían perdonarme por no haber sido para ustedes el padre que debía haber sido? Y escribió, creo que dijo, alrededor de 12 cartas a sus hijos. Todas cartas de arrepentimiento. Todas decían, hijo, quiero ministrarte. Quiero ser para ti el padre que Dios quiso que fuera. Y esto es lo que Dios hubiera querido que yo hiciera y no supe hacer. Pues a medida que lo hizo y su corazón se volvía hacia sus hijos, Dios volvió el corazón de todos sus hijos hacia él. El hijo que se había divorciado vino y empezó a confesar sus infidelidades. Empezó a confesarle a su padre que había cosas que había hecho mal y tenían que restituir. Y lo que hizo fue, el hijo empezó a volver al Señor. Regresó al Señor. Simplemente se volvió hacia él. Realmente debo decir que vino al Señor por primera vez. El otro hijo y la esposa y el matrimonio que el que habían tratado de destruir, estaban a punto de iniciar los trámites del divorcio. Ese mismo día que él hizo esto, y este hijo tiene 4 hijos. Y cuando este hijo escuchó esto, Dios hirió su corazón de tal manera que se sintió redargüido. Y habló con su esposa y luego fue y habló con su padre y su relación fue reconciliada. Y este joven confesó su pecado a Dios y se volvió al Señor para buscar al Señor. Y fue a hablar con su esposa y cuando entró a la casa, este fue el testimonio. Fue este el testimonio de ella. Acaban de estar en una conferencia que di hace 2 semanas. Toda la familia, los 2 hijos y el padre. Perdón, la hija no estaba presente. Y esta esposa dijo, cuando él entró, supe inmediatamente que había cambiado algo en su vida. Y ella le preguntó, ¿qué te ha ocurrido? Y él empezó a compartir con ella lo que Dios estaba haciendo en su corazón y ella dijo, yo quiero eso, yo quiero eso. Así que vinieron y empezaron a recibir consejo de los padres de él. Y los padres le confesaron a la nuera que no la habían amado, que no la habían querido y las demás cosas que habían hecho contra ella. Y lo que sucedió fue que Dios sanó completamente a esa familia. Le envió las grabaciones a su yerno, o sea, al marido de su hija, y su hija dijo que había cambiado por completo el corazón de él y había vuelto el corazón hacia su familia. No debía asombrarme, porque Dios lo prometió. Es un testimonio de lo que Él está haciendo. Cuando Dios vuelve el corazón del padre a sus hijos, no importa la edad que tengan, si se arrepiente y vuelve su corazón hacia el Señor, y vuelve hacia los hijos e hijas, Dios cumplirá su palabra y Él volverá los corazones de esos hijos e hijas hacia Él. Está sucediendo. Así como ocurrió en esa familia, puede suceder en la tuya también. ¿Alguna vez has considerado la importancia de estos versículos? ¿Que Dios pudiera volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres? Pues el espíritu de Elías es la provisión de Dios para los hombres y sus hijos. Y sus promesas son buenas para la bendición y la crianza de una simiente piadosa. Dentro de esta promesa está la revelación de que el plan de Dios para su pueblo es que sean un pueblo lleno del Espíritu Santo, que los padres sean llenos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo les guíe como padres y como maridos. Quisiera darles un panorama del Antiguo Testamento, y veamos lo que era el plan de Dios para los padres hoy. Aquí está lo que es el orden de Dios para los padres y sus hijos, y es este. El padre y su familia deben ser el fundamento de la iglesia y de la sociedad. Un padre y su familia deben ser el fundamento mismo de la iglesia y de la sociedad. Ahora, Dios tiene una visión y lo ha comunicado por medio de sus ministros a su pueblo. Vean conmigo Deuteronomio capítulo 6 y comenzaremos con el verso 1. Y vemos que la visión de Dios para Israel se revela a través de su palabra por medio de Moisés a su pueblo. Supongo que podremos pensar en Moisés como un prototipo de los ministros. Esos son los que presentan la visión de Dios al pueblo de Dios. El lugar que él ocupó en el ministerio era como intercesor entre Dios y los hombres. Observa esto. Moisés, típicamente él no hablaba. Él no era el que traía la palabra de Dios a las mujeres, a las pequeñas, a las niñas, a las hijas, a las muchachas. Él atraía a los hombres y a los hijos. Y eso es lo que tenemos aquí en Deuteronomio 6. Tenemos a los padres y los abuelos, quizá algunos bisabuelos, y tenemos a los hijos. Y Dios está dando su palabra a ellos por medio de Moisés. En Deuteronomio 6:1 leemos: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis para tomarla. Ahora, lo que tenemos aquí es que tenemos a Moisés comunicando la visión, estatutos, mandamientos, decretos y juicios, lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y como ministros, eso es lo que tenemos que hacer. Los que somos pastores, los que estamos ministrando la palabra de Dios, debemos presentar la visión de Dios a los hombres. Y los hombres, entonces, deberían comunicar la visión de Dios a sus familias. Ese era el plan. Y pueden ver en el capítulo 6, verso 2, que la implementación de la visión de Dios depende de que los padres instruyan y enseñen a sus hijos. Depende de que ellos guíen, que ellos sean los líderes. Vean el capítulo 6, verso 2. Y allí dice, para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, lo que vemos aquí, señores, es que los padres cargan con la responsabilidad de enseñar y guiar. Ahora, me parece que esto se parece mucho a... Bueno, ¿recuerdan que dice David, derrotó a los filisteos? ¿Creen que David lo hizo todo solo? No. Cuando dice que David derrotó a los filisteos, eso no significa que David salió y se los echó él solito. El hecho es que David probablemente se paró en algún monte y dijo, por allá, péguenles muchachos, ¡eso! ¿No? Y él estaba aquí arriba y eran otros los que estaban luchando. Probablemente. Él era el rey. ¿Saben? Es una de esas situaciones, señores, en que nosotros somos líderes y somos responsables de asegurar que nuestros hijos e hijas sean instruidos en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Es el plan de Dios que lo hagamos. Incluso Él dice aquí que es tan importante para que te vaya bien y te multipliques grandemente. En la otra mano, padres, si no lo hacen, no les irá bien. Y no se multiplicarán grandemente como simiente de Dios y como pueblo de Dios. Padres, nos toca a nosotros recalcar y guiar con la palabra de Dios. Ahora observen lo que dice aquí. Debes colocarla, dice, la atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y debían colocarla en los postes de su casa. Y la idea aquí es que cada vez que sus hijos levantaran la mirada, vieran la palabra de Dios. Cuando te vean a ti, deben ver la palabra de Dios. Deben oír la palabra de Dios. Deben recibir instrucción de la palabra de Dios. Y qué buen consejo nos da, ¿no? Miren lo que dice ahí. Cuando dice como... ¿cómo lo deben de hacer? Bueno, ya llegaremos a eso en un momento. Volvamos al versículo 4, por favor. Nos lleva a esto. Lo tercero es esto. El corazón del padre de volverse hacia Dios primero y en segundo a su familia. Observa. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y tu alma y tus fuerzas. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Ahora, lo primero que es clave para que un padre guíe a su familia y para que el espíritu de Elías actúe es esto. El corazón del padre primeramente debe volverse al Señor y a su palabra. Debe amar la palabra de Dios. Su corazón debe volverse hacia Dios. Si su corazón no se vuelve hacia Dios, jamás se volverá hacia su familia. Y Moisés estaba comunicando los mandamientos de Dios, las ordenanzas, los juicios, las instrucciones para su pueblo, y él lo sabía. Si los corazones de los padres no se volvían hacia Dios, si no se vuelven hacia sus familias, será imposible que esta gente llegue a ser una gran nación. Y dice aquí, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. A medida que un padre aprende y medita en la palabra de Dios, y asume la responsabilidad de enseñar a sus hijos, debe asegurarse de que sean enseñados e instruidos con la palabra de Dios. Y nos da consejos muy prácticos. Observa esto. Primero dice, hagan que la palabra de Dios sea una influencia diaria, no negociable en su vida. Ahora, no lo dice con estas palabras, pero cuando dice estarán sobre tu corazón, ¿qué otra cosa puede significar eso? ¿Me explico? Eso significa todos los días. Estás meditando sobre la palabra de Dios. Descubre lo que dice acerca de las cosas. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto y aquello? Te sumerges en la palabra de Dios. Tus hijos deben verte vivir con la palabra de Dios. Tus hijas necesitan ver que vives con la palabra de Dios. Que sea una influencia diaria en tu vida. Luego dice, y le enseñarás la palabra de Dios a tus hijos cuando se levanten. Cuando se levanten, léeles la palabra de Dios. Dice, enséñales cuando estén sentados en tu casa. Eso significa que en algún momento, cuando estés sentado en tu casa, les enseñes la palabra. Lleva a tus hijos contigo y enséñales por el camino. Y ustedes saben lo que significa, que en lugar de ser independientes y salir de compras o hacer algo solitos, lleva a uno de ellos. Les enseñamos por el camino. Los llevamos con nosotros. Y mientras nos vamos por el camino, sucederán cosas por el camino que nos permitirán decir, pues mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Siempre estarás buscando la oportunidad de enseñar por el camino. Muestras cómo se aplica la palabra de Dios, ¿no? La única manera de que eso suceda es que siempre estés pensando en la palabra de Dios. Y la estés meditando y Dios te instruye. Dice, enseñarás a tus hijos la palabra de Dios antes de que se vayan a la cama por la noche. Dice, al acostarte y cuando te levantes. Eso parece sencillo, ¿no? Medítenlo, señores. Es un plan maravilloso, ¿no? Leen la palabra de Dios juntos por la mañana y leen la palabra de Dios por la noche cuando se van a acostar. No dice que pasen un tiempo superungido en la Biblia, ¿no? ¿Me explico? No se trata de que tengan que caerles encima el cielo a tus hijos. Simplemente significa, les enseñas cuando se levantan, les enseñas cuando se van a dormir, les enseñas cuando están sentados en la casa y luego cuando se van a algún lugar. Es solo un plan. ¿Saben? Y mantienes la palabra de Dios ante la vista de ellos. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto? El corazón del Padre. Porque cuando el corazón del Padre se vuelve hacia su trabajo, hacia el mundo, hacia llegar a ser importante, lograr algo, e inclusive hacia su ministerio, si el corazón del Padre no se vuelve hacia sus hijos, no lo hará. Si el corazón del Padre no se vuelve hacia Dios, amando su palabra, no lo hará ni podrá hacerlo. La clave es el corazón del Padre. ¿Dónde está su corazón, señores? Si el corazón del Padre se mueve más por el espíritu de la carne, si el corazón del Padre se mueve más por el espíritu del anticristo, su corazón jamás se volverá hacia Dios y jamás se volverá hacia su familia. Pero si el corazón de un hombre se vuelve hacia Dios y se vuelve hacia su palabra, su corazón también se volverá hacia su familia. El problema que veremos con todo este plan es la debilidad del hombre. Aquí Dios manifestó su plan, allá en el principio de la historia de su pueblo, donde empieza a ser su pueblo. Dice, ahora aquí está el plan. Padres, ustedes son la clave. Y les entregó el plan y les dijo, señores, todo descansa sobre esto. Ahora, por naturaleza, nosotros los varones nos preocupamos más por la búsqueda de nuestra identidad en el mundo que con establecer la identidad de Dios en el mundo, en las iglesias, en la nación. Pues si los padres no enseñan a sus hijos a enseñar a sus hijos, entonces la visión y el orden de Dios se perderá, y vendrá una generación que se olvidará de Dios. Si siguen leyendo aquí, observaremos lo que sucede, y creo que esto es cierto, y recalquemos esto. Señores, no es el plan de Dios que los pastores, los ministros de jóvenes, los maestros de escuela dominical y otros sean principales maestros de mujeres y niños. Ese no es el camino de Dios. El plan de Dios no era que Moisés enseñara a las mujeres y niños. La principal razón para las escuelas dominicales, por ejemplo, cuando fueron creadas, ¿saben cuál es la historia detrás de eso? La historia detrás de las escuelas dominicales es esta. Fueron establecidas para los hijos de los padres que no eran cristianos, que no enseñaban a sus hijos la palabra de Dios. Así que se establecieron escuelas dominicales. Al pastor de jóvenes no es el padre. Actualmente, considero que los ministerios para niños realmente están causando gran destrucción, porque los hijos de padres que han abandonado sus responsabilidades son sometidos a la comunión con otros niños y jóvenes de padres que son indiferentes. Por ejemplo, si tomas a un niño o un joven cuyo padre o madre ha vuelto su corazón hacia él y le enseña, ¿para qué necesita ir a la escuela dominical? Eso sería muy radical. ¿No? ¿Para qué ir a la escuela dominical si les enseñas? Ahora, jóvenes, no malinterpreten. Algunos de ustedes pensarán, he estado tratando de decirles a mi papá desde hace mucho. He estado buscando un buen pretexto para no ir a la escuela dominical y Norma nos acaba de dar uno, ¿no? No. Lo que estoy diciendo es esto. Lo que ha sucedido en nuestra época es que nosotros hemos abandonado nuestro papel de maestros porque decimos, lo van a recibir en la escuela dominical. Lo van a recibir en la iglesia, lo van a recibir en el estudio bíblico o en el grupo de jóvenes. Y hemos abandonado nuestro papel, permitiendo que otros lo hagan. Y yo sugeriría que lo mejor que podríamos hacer es tener la escuela dominical para todos los padres indiferentes y salir a traer una multitud de niños perdidos y enseñarles la Biblia. Para eso fue la escuela dominical. Pero que no vayan tus hijos. Tú enseña a tus hijos durante la semana de la palabra de Dios, así como Dios manda, ¿no? No podría, sería imposible que contáramos cuántos testimonios hemos oído o cuántos ustedes conocen de familias o padres que inocentemente han colocado a sus hijos en uno de esos grupos que consideraban el grupo seguro de la iglesia solo para que allí se perdieran. O una universidad cristiana solo para perderlos. Abundan los testimonios. La esencia es esta. El plan de Dios nunca fue que otra persona se responsabilizara por la educación y la instrucción de nuestros hijos. Él quiso que nosotros fuéramos responsables, que nosotros enseñáramos la palabra de Dios. Si los padres no enseñan regularmente a los hijos mediante su ejemplo y sus palabras como regla general, no escucharán a los ministros en la iglesia. ¿Han observado eso? Si un padre está enseñando a sus hijos pondrán atención cuando están en la iglesia. Pero si el padre no enseña la palabra de Dios a sus hijos en casa diariamente, la palabra de Dios, no les interesará lo que diga el ministro acerca de la palabra de Dios. De igual forma. Pero si el corazón de los padres no se vuelve hacia los hijos desarrollarán corazones endurecidos debido a su amargura y descuido, y sus corazones no estarán preparados para el Señor. Y esa es la clave, señores. Todo el plan de Dios era preparar sus corazones para el Señor. Él siempre estaba pensando en la siguiente generación. ¿Saben? Dios siempre estaba pensando, para que te vaya bien, que se multipliquen, para que crezcan y lleguen a ser grandes sobre la tierra. Él siempre estaba pensando en generaciones. En la actualidad casi no pensamos en el futuro, solo pensamos en la comodidad en la iglesia hoy, o nuestra comodidad en el hogar hoy. Pero Dios quiso que estuviéramos pensando hacia el futuro. Y los hijos de padres, cuyo corazón está vuelto hacia su empleo y pasatiempos, tienen hijos cuyos corazones eran fríos y amargos contra Dios y las cosas espirituales. Eso es algo que he observado. Siempre que hay negligencia por los padres en alguna de estas áreas, estos son algunos de los frutos. Pues como ministro he visto esta destrucción, de hecho he visto esta destrucción en mi propia familia. No fue hasta que yo me arrepentí y volví mi corazón hacia mis hijos, hacia mi familia, que sus corazones se ablandaron y se abrieron para recibir la palabra de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de casos de lo que ocurrió debido a que el pueblo de Dios no tenía el espíritu de Elías. Vean Josué 24:14. Veamos una panorámica del Antiguo Testamento, solo para ver lo que ocurrió. Aquí Dios dio este plan y vean lo que ocurrió. El pueblo está entrando a la tierra prometida y dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, creo que aquí hay algo que señalar que es importante, y es esto. Josué tiene el Espíritu de Dios sobre él. El espíritu de Elías. Y él lo sabía. Pero el pueblo no. Y observen la respuesta de ellos. Su respuesta fue esta. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Por así decir, serviremos al Señor. ¿Con qué fuerzas le van a servir? Sus propias fuerzas. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Imaginan a un pastor diciéndole esto a alguien que está respondiendo a una invitación? Escojan hoy a quién van a servir. Y alguien pasa al frente y dice, yo serviré al Señor, y le contesta, no vas a poder. Necesitamos hacer eso con más frecuencia. Si entendiéramos de qué espíritu son. Josué entendió de qué espíritu eran estas personas, y no era el espíritu de Elías, no era el Espíritu Santo. Y les dice, no podréis servir a Jehová, porque él es Dios Santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y dijo Josué a todo el pueblo, y esta es la idea en los versículos, insistieron y decían, sí, le serviremos, nosotros le serviremos. Y Josué les dijo, no, no lo harán. Y ellos, sí, sí, le serviremos. Así que Josué dijo a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora sí pasan a Jueces, capítulo 2, verso 10. Otra vista panorámica. El pueblo sirvió al Señor mientras tenían presente a Josué. ¿A qué se debía eso? Él tenía la visión. Josué proporcionaba constantemente la visión. Él tenía el Espíritu de Dios. ¿Y qué hacía la gente? Lo imitaba. Le estaban siguiendo. Y en el caso de algunos, tenían también el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero el asunto es que sus corazones no se habían vuelto hacia sus familias. Y esto lo dice en Jueces capítulo 2. Observen lo que sucede. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue lo que faltó? Los padres no enseñaron los mandamientos, la palabra del Señor, a sus hijos. Y se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y observa lo que dice. E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y toda esa generación también fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Siguiente versículo. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, el problema era este. El corazón de los padres no se había vuelto hacia el Señor, ni hacia sus familias, y abandonaron las instrucciones del Señor dadas a sus padres. Las primeras instrucciones que les había dado cuando juntó a todos los varones, les dijo, señores, esto es lo que tienen que hacer, lo abandonaron. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 7, leemos esto. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y y anduvieron, vean esto, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ahora, señores, los padres y sus hijos llevaban una vida como la de la gente que los rodeaba. Eran hombres cobardes. ¡Cobardes! Y temían a los hombres más que a Dios. Tenían temor de ser diferentes ellos mismos. Y tenían miedo de que sus hijos fueran diferentes. Aquí dice Dios la razón por la que sucedió esto. Dice así, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Señores, ¿eso es actual o qué? ¿Saben? En Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo siguiente dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Digo, ¿que Dios no ve? ¿Cómo puedes llegar al punto de hacer cosas secretamente contra Dios? Los padres no les habían estado enseñando gran cosa acerca de Dios, ¿o sí? Digo, una de las cosas básicas que enseñamos a nuestros hijos es Dios ve todo. ¿O no? Pero estas personas secretamente estaban haciendo cosas que provocaban a Dios. Y él dice, además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y señores, esto es cierto. Si los padres no enseñan la palabra de Dios con regularidad, sus hijos harán cosas secretamente contra el Señor. Verso 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. En otras palabras dice, les mando constantemente profetas que les dijeran que les llevaran de nuevo al principio. Los mandamientos, los estatutos, ¿qué fue lo que les dije para comenzar? ¿Dónde comenzó todo? Padres, amen al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Y así, guardarás mi palabra en tu corazón y la enseñarás diligentemente a tus hijos. Dios constantemente enviaba profetas y repetía lo que había dicho inicialmente. Se negaban a ir, sus corazones no se volvían, porque mira lo que dice. No comprendían la importancia de esto, porque sus corazones se dirigían a otras partes. Verso 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos. ¿Sabe lo que es la vanidad? Vacío. Simplemente cosas vacías. Cosas que no tienen importancia. ¿Te has peleado por algo que está vacío? ¿Has hecho eso? Y después de ganarlo, te preguntas, ¿para qué lo hice? ¿Qué he ganado con esto? ¿No? ¿Alguna vez has deseado algo con tanta intensidad que dijeras simplemente, lo tengo que tener, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y saliste a comprarlo y después de comprarlo piensas, ¿para qué compré eso? ¿Sabes? ¿Qué había en esto? Vanidad. Eso es. Dice, siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y noten eso, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellas. En otras palabras, se habían conformado a su ambiente. Se hicieron como la gente que los rodeaba, o podíamos decir, adoptaron los valores del mundo. En el verso 17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y señores, cuando los padres no escuchan la palabra de Dios, cuando los padres no enseñan la palabra de Dios a sus hijos, cuando los padres someten a sus hijos al espíritu del anticristo y de Satanás, y la influencia del mundo, en realidad están sacrificando a sus hijos. Los están haciendo pasar por el fuego. Y perderán a sus hijos. Verso 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Señores, la reprensión de Dios contra los padres que no enseñan a sus hijos es que entregará a sus hijos en manos de saqueadores. ¿Saben lo que es un saqueador? Alguien que saquea es el que entra y toma tus posesiones más valiosas y las usa. Qué triste comentario este del pueblo de Dios. Cuando gente que va a la iglesia y dice que honran el nombre de Dios, tienen hijos que se rebelan y llegan a ser usados por el enemigo en contra de lo que creemos, contra Dios. Y luego en el verso 41 del capítulo 17 dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Observan la influencia de los padres ahí? ¿Qué no sucedió? Como no les enseñaron a sus hijos la palabra de Dios, porque sus corazones no se habían vuelto hacia sus hijos. Ahora observen, dice que adoraban a Dios y que más, adoraban los ídolos de los pueblos que los rodeaban. Ahora, ¿qué es eso? Es el espíritu del anticristo. No solamente Jesús, sino Jesús y algo más. En Segunda de Reyes 22, leemos esto, en el verso 13: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Para nosotros, observa, lo que estaba sucediendo era que habían perdido el libro. Y lo encontraron y fueron a Deuteronomio y empezaron a leer acerca de lo que debían hacer los padres y dijeron: ¡oh, no! ¡Nuestros padres no hicieron esto! Ve a leer en el libro lo que dice acerca de nosotros. Y veremos, no hicieron lo que Dios decía que debían haber hecho. El Antiguo Testamento cierra así. Un comentario triste sobre el entendimiento que tenía Israel del plan de Dios para la bendición de su pueblo, pero es una promesa de esperanza para el pueblo de Dios hoy, para el cuerpo de Jesucristo. Ahora, estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento, donde dice que Dios enviará al espíritu de Elías, el profeta, para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, y volverá el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué decía? Aquí al final del Antiguo Testamento. Al final, estaba diciendo, el corazón del hombre jamás se volverá hacia Dios y hacia sus hijos sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será enviado para ese propósito, para hacer lo que el hombre es incapaz de hacer. Hacer lo que ningún hombre puede hacer. Y es esto, volver su corazón hacia Dios y volver el corazón hacia sus hijos. Y pasamos a Lucas. Por favor, abran conmigo en Lucas capítulo 1. Y el Nuevo Testamento confirma la orden de Dios y revela la provisión de Dios. Esto es algo asombroso lo que tenemos aquí. Creo que es una lección maravillosa cuando vemos lo que era el plan de Dios. Lo renueva aquí en el capítulo 1 de Lucas. En el verso, leamos desde el 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y ahora, vean esto, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías. Y luego cita el Antiguo Testamento, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, En otras palabras, Dios enviará al Espíritu Santo, y lo que hará el Espíritu Santo es que hará que lo que ningún hombre podía hacer en el Antiguo Testamento. Y eso es cumplir la palabra de Dios allá al principio, que el plan de Dios era que el corazón de los padres se volvieran a los hijos. Y el plan de Dios era volver el corazón de los hijos hacia sus padres, y eso prepararía el camino del Señor. Continúa y dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Has dudado de la salvación de tus hijos? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Puedes hacer algo como padre? Es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, que simplemente es el Espíritu Santo, hace lo que un hombre no puede hacer por sí mismo. Vuelve su corazón hacia Dios y hacia su familia. Y señores, si no vemos este cuadro más amplio del orden de Dios, que esto es el objeto principal de los testimonios de Dios en el Antiguo Testamento, ni siquiera sabríamos que como hombres necesitaríamos arrepentirnos. Jamás sabríamos que es el plan de Dios que seamos tales líderes que enseñemos la palabra de Dios. Y ustedes, jóvenes, ¿cuándo se van a empezar a preparar para ser líderes que enseñan la palabra de Dios? ¿Cuándo se casen? Les diré cómo funciona eso. ¿Alguien quiere compartir aquí cómo funciona? ¡No funciona! Es tan difícil ahora, porque tenemos que recuperar el tiempo perdido. Ponernos al corriente. Hay que recuperar terreno. El tiempo para que los hijos se preparen para el matrimonio es ahorita. Aprendiendo la palabra de Dios. Haciéndola ahora. Para que cuando llegues a ser padre, ya hayas aprendido la palabra de Dios. Tú darás la palabra de Dios a tus hijos. Tú sabrás lo que dice la palabra de Dios. Doctrina básica. Tendrás un fundamento para tu fe. Y tu corazón se volverá hacia tus hijos. Dirás, el corazón de Dios se ha vuelto hacia mí por medio de mi padre. Mi padre me enseñó la palabra de Dios. Voy a enseñarle a mis hijos y a mis hijas la palabra de Dios. Y ellos enseñarán a sus hijos y sus hijas la palabra de Dios. Y nuestro pueblo se multiplicará grandemente. Y el pueblo de Dios será una gran nación. Entonces seremos tan fuertes que podremos ganarles a todos en las urnas. Porque tendremos hijos que al crecer conocerán a Dios y ellos tendrán hijos en lugar de evitarlos. Y les enseñarán la palabra de Dios. Y nos irá bien. Y habrá una gran nación. El avivamiento no creo llegará en nuestros tiempos. Creo que llegará en los tiempos de nuestros hijos. A medida que Dios vuelva nuestros corazones a nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos a nosotros. El espíritu de Elías vuelve los corazones de los hijos a los padres. Y así prepara el camino del Señor en la siguiente generación. A esto se debe que la nación de Dios sea multiplicada y bendecida. Allá en Deuteronomio, Dios prometió grandes cosas, que las cosas le saldrían bien, se multiplicarían grandemente, y yo estoy convencido de que la razón por la que la iglesia hoy está pasando por lo que está pasando es porque la iglesia ha descuidado este mensaje. Han pasado por alto el ministerio del Espíritu Santo. Han ignorado que el Espíritu Santo tenga algo que ver con los padres. Algo que ver con la paternidad. Algo que ver con el papel de hijo. Por otra parte, si no tuviéramos el llamamiento, no observaríamos que el Espíritu Santo es que el Espíritu del Hijo. Que clama, Abba, Padre, a Dios. Ni siquiera sabrían que el Espíritu Santo es el que los llama a Él. Y une al Padre con el Hijo como uno. No entenderíamos que ese realmente es el corazón de Dios. Que no solo es su corazón, que es su plan para preparar a los hijos para la venida del Señor en sus vidas. Y todo descansa sobre nosotros, como padres. Descansa sobre ustedes, jóvenes, mientras se preparan para ser padres. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Ahora, una cosa podemos hacer, recibir la convicción ¿Estás redargüido? Digo, ¿entiendes esto? Hay una convicción en tu corazón como para decir, mira, yo no sé cuándo fue la última vez que enseñé a mi familia la palabra de Dios. Lo primero que puedes hacer es recibir la convicción, lo mereces. Y lo necesitas. Yo también. ¿No es así? Lo primero que podemos hacer para recibir la convicción es asumir nuestra responsabilidad por nuestro pecado, pero no solo nuestro pecado, sino el pecado de quién? Nuestros padres, antes que nosotros, y arrepentirnos. Abran conmigo Esdras, capítulo 9. Creo que esto expresa lo que podemos hacer. Creo que Esdras realmente ilustra este arrepentimiento y el regreso al Señor. En Esdras, capítulo 9, verso 2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿Está pasando? Claro que está pasando. ¿Los padres no han protegido a sus hijas contra la gente de la tierra? ¿Saben? No han instruido a sus hijos. Y luego dice, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes son los príncipes y gobernadores? Los líderes de la iglesia. Son los pastores. Creo que podemos encontrar este pecado. Ni siquiera los pastores han enseñado a sus hijos. A veces los más rebeldes en la iglesia son los hijos de los pastores. Hemos permitido que nuestros hijos e hijas se mezclen con el mundo y aún pastores y ancianos han sido infieles en esto. Eso es lo que dice. Y luego, cuando oí esto, rasgué mi vestido. Oigan el espíritu de esto. En Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Si nos sintiéramos tan pasmados por el pecado, tan redargüidos, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, a mi Dios. Señores, eso podemos hacer. Podemos extender nuestras manos y postrarnos delante de Dios en nuestra humillación. Y podemos extender nuestras manos delante de Dios. Aquí está hablando Esdras y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Te has sentido así? Esto es algo que podemos hacer. Podemos reconocer nuestra culpa y la iniquidad de nuestros padres antes que nosotros. Está acumulado más alto que nuestra cabeza. No solo tenemos nuestros pecados sobre nosotros, ¿cierto? Tenemos las iniquidades de nuestros padres sobre nosotros. Y están acumulados. Y nos esforzamos bajo ese peso. Otra generación, sin instrucción y sin formación. No solo una generación, ¿cierto? ¿Cuántas generaciones han pasado desde que los padres enseñaban la palabra de Dios a sus hijos para que las enseñaran a sus hijos? ¿De qué tamaño es lo acumulado que pesa sobre nosotros? Hasta los cielos. Hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, o sea, los que gobiernan nuestro país, y nuestros sacerdotes, o sea, los que nos ministran la palabra de Dios, hemos sido entregados en las manos de los reyes de las tierras. Y hoy en día, en nuestro país, ¿saben quién gobierna hoy? Hollywood, ciberespacio, la bolsa, los medios, ellos son los reyes, hemos sido entregados a ellos. Y luego dice, a espada, o sea, la destrucción y a la muerte, al cautiverio, adicciones y servidumbre, a robo, hemos sido robados, y a vergüenza, como hoy día. Pero ahora por un breve momento. Y a propósito, Dios está concediendo un breve momento. Realmente creo todo esto de corazón. que Dios está concediendo un momento de gracia en el que nos está revelando esta verdad. Yo no sé, cuando voy y hablo en retiros para varones, tengo a los señores mayores, los abuelitos que están allí, y ellos dicen, yo jamás había oído esto antes. ¿Saben lo que significa eso? Simplemente significa que Dios no está hablando en ese tiempo. ¿Saben? No envió a ningún mensajero con ese mensaje. Pero ahora Dios, por un breve momento, realmente creo que yo y ustedes son vasos en un breve momento de tiempo donde se está derramando la gracia. Dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. ¿Aleluya? ¡Aleluya! Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. ¿Saben lo que representa un muro? Protección. Ministerios Elías existe, considero yo, como testimonio de que Dios no nos ha abandonado en la actualidad. Ministerios Elías no es el único ministerio del que se pueda decir esto. Existen muchos ministerios actualmente que Dios está usando para comunicar este mensaje a los padres. Él está avivando a su pueblo, y todo el propósito es que la casa de Dios, la iglesia, sea restaurada y protegida. Verso 10 dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Quiero preguntarles, ¿han abandonado? ¿Pueden reconocer que han abandonado sus mandamientos? ¿Podrán decir como Esdras, tú has mandado que los padres enseñen la palabra de Dios a sus hijos e hijas? Nos has mandado que te amemos con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerzas, y nos has mandado que tu palabra esté en nuestros corazones. Y Dios, yo he abandonado tus mandamientos. ¿Puedes decir eso? Entonces puedes hacer eso. Puedes decir eso. Así como lo hizo Esdras. Y preguntamos, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Podemos hacer lo que hizo Esdras. Solo dijo cómo eran las cosas. Dice, Señor, hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra en la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, y se dirige al pueblo, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad. Para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredada a vuestros hijos para siempre. ¿Y saben qué es lo que creo que ha sucedido? Yo creo que en la actualidad. Quizá debo hacerles esta pregunta. ¿Ha buscado la iglesia la paz y la prosperidad del mundo, abrazando los métodos y mensajes que les haga sentirse cómodos en nuestras bancas y que vengan a la iglesia? ¿Y cuál ha sido el resultado? Ha sido la pérdida de nuestras familias. Existen evidencias de ello. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, tú eres justo, puesto que hemos quedado. Un remanente que ha escapado en este día, henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Señores, podemos creer y confiar en las promesas de Dios, y podemos arrepentirnos así como Esdras. No creo que puedas hacer nada que sea mejor que la oración de Esdras, ¿o sí? Yo creo que él está clamando con la oración que los padres de hoy deberían estar clamando, que los ministros de hoy deben estar clamando. Podemos creer y confiar en la promesa de Dios. Él obrará por el poder del Espíritu en nuestros corazones y los de nuestros hijos, clamemos a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Y señores, si en realidad creemos que existe el Espíritu de Elías, si en realidad creemos que el Espíritu Santo hará lo que su palabra dice que hará, entonces arrepintámonos ante nuestros hijos. Confesemos nuestro pecado. Confesemos las iniquidades de nuestros padres y aceptemos de nuevo la responsabilidad de enseñar e instruir y proteger a nuestros hijos del mundo. Y hablémosles la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios nos da mucho más. No tenemos tiempo en esta sesión, pero solo quiero sugerirles que la palabra de Dios da instrucción clara y una visión para jóvenes y señoritas, y la encontrarán en Tito capítulo 2. Dice que los padres deben enseñar a los jóvenes y que las mujeres deben enseñar a las jóvenes las cosas que se enumeran ahí. Si una familia acatara esas instrucciones, tendrían la sabiduría para todas sus decisiones respecto a sus hijos y sus adolescentes. Si un evento o una actividad no fomenta las cosas que están ahí en el capítulo 2 de Tito, entonces no deben permitir que sus hijos asistan. Así es sencillo. Es una guía para criar a tus hijos, en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2. Vean lo que dice, que las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes, y mediten en esto. Si las jóvenes deben ser todo esto, ¿cuándo empiezan a practicar? Cuando son jóvenes. Y los jóvenes han de ser como determinado tipo de hombre cuando lleguen a ser padres, cuando comienzan a practicar. Cuando son jóvenes, a esta edad. Entonces empiezas a prepararte para ser hombre. El espíritu de Elías, creo yo, se está moviendo, y yo creo que está hablando. ¿Quisieras inclinarte delante del Señor en arrepentimiento y extender tus manos? ¿Necesitas extender tus manos en vergüenza por la destrucción que ha ocurrido en tu familia? ¿O quizá por lo que ha ocurrido en tu propia vida debido a tu ignorancia de la palabra de Dios y tu abandono de sus mandamientos? ¿Crees la promesa de Dios? ¿Hacia dónde se han vuelto sus corazones? ¿Están dispuestos a probar a Dios y creerle a Él en esto? ¿Pedirías al Espíritu Santo? Pídele a Dios. El Espíritu de Elías en tu corazón, para que haga en ti lo que tú no puedes. Volver tu corazón hacia Dios y tu corazón hacia tus hijos. Y ora para eso si necesitas. Y luego pide al Señor que te guíe en la enseñanza de tus hijos. Oremos. ¿Por qué no claman simplemente a Dios ahora mismo como les guía el Espíritu? Inclinemos todos la cabeza ante Él. Demos expresión a este espíritu de arrepentimiento en nuestro corazón. Cuando haya convicción, recíbelo. Y confiésalo. Señor, gracias porque en este breve momento has iluminado nuestros ojos. Has abierto nuestros corazones para ver. Pero Señor, te pedimos que tú protejas la semilla que ha sido sembrada. Que no sea solo un momento emocional de una noche, sino que signifique, Señor, que el fruto perdure por generaciones al humillarnos los varones delante de ti al adorarte, a ti confiando en ti y sometiéndonos a tu palabra, enseñando e instruyendo a nuestras familias en tu palabra. Danos la gracia y la fuerza que necesitamos para cumplir tus propósitos en nuestra época, en este momento de la historia, para que quizá Dios tú concedas avivamiento en nuestro país. Y que tú conserves para ti un santo remanente. Un santo remanente. Señor, aunque sea unos pocos en tu santo lugar, lo aceptamos. Úsanos, Padre. Y te pedimos que uses este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.